Ya está con nosotros y le damos la bienvenida al guionista Fernando Smith. ¿Qué tal?
¿Cómo está? Buenas tardes.
Bueno, gracias por acompañarnos.
A ustedes por la invitación.
Les contaba a los oyentes que en mayo comenzará un nuevo taller de guión televisivo a cargo de Fernando Smith. Esa es la excusa para comenzar esta charla con alguien que se formó en Argentina y Brasil, que estudió en el taller de técnicas autorales, dictado por Jorge Maestro, el taller de la creación al guión, dictado en este caso en Brasil por Doc Comparato. En Brasil
lo tomé en Buenos Aires, Doc es brasileño, pero el taller lo tomé, todo fueron en Buenos Aires, incluso. Ajá. Si no vas a decir que el de Sid Field lo tomé en Norteamérica, me va a halagar. pero también fue en Buenos Aires.
Bueno, con sus guiones, Fernando Smith ha pasado por varios géneros, o por casi todos los géneros del entretenimiento, desde la televisión al carnaval, el cine, el teatro, la prensa.
Maravilloso.
No ha faltado nada.
Multimedia.
En la tele escribió guiones para Plop, para Gastos Comunes, La Oveja Negra. Cruzando el Charco escribió para Antonio Gasalla, para Franchella, para Gerardo Romano. También participó de la experiencia chilena de CQC.
Sí.
¿Eso cuándo fue?
Eso hace 4 años.
4 años ya.
Y hay otros contenidos en la televisión chilena a los que me ha sumado siempre una comediante. O sea, no es que me haya convocado CQC, sino Vanessa Miller, que es una comediante, sí, que tuvo la oportunidad de hacer una conducción de CQC, y cuando estuvo por ahí, como a todos sus proyectos y emprendimientos, me suma. Es lo bueno de tener
allí amistades. Fue el vínculo. Muy bien, tiene escrito más de una decena de obras y de monólogos para teatro y Café Concert, también algunos guiones de cine, y leemos todos los viernes, y muchos viernes aquí al aire, su columna de humor en el Semanario.
Sí, me consta allá, porque los escucho, y a veces me leo también.
Bueno, y además de Brecha en Terapia de Pareja actualmente.
Sí, Fernando, siempre Terapia de Pareja es un proyecto que hemos gestado con sus conductores y con los productores Ariel Telles y Karina Broglia. Desde hace ya, esta es la segunda temporada, pero arrancamos a fines del 2008.
Ajá. Y allí desde el arranque,
desde la creación del programa. Es un formato que generamos allí. Estaba en Canal 4 como asesor de contenidos un histórico de la televisión argentina, que es Hugo Di Guglielmo. Con él fue que nació esta necesidad de encontrarles un formato para que conduzcan Gaspar y Karina.
Fernando, con toda esta experiencia, con todo este conocimiento acumulado, con todo el manejo que tenés de la televisión y del guión, hace un par de años que has comenzado, tres años.
En Agadu sí es el tercer año que voy a
con dar. Con este taller de guión para televisión.
Para televisión. Es así, es
un taller apto todo público.
Todo público, es un taller de 4 meses que tiene un cupo reducido para optimizar el rendimiento de esos talleristas. Es muy lúdico, es práctico. Desde que comienza el taller estamos haciendo ejercicios y generando historias televisivas, todas ellas.
¿Qué es el guión para el neófito?
Y es la historia escrita, la historia visual escrita en el papel. Todo lo que uno ve televisivamente puede o necesitaría estar escrito o poder llevarse desde el papel a la pantalla. Debería ser ese el camino. A veces no ocurre, pero también se nota.
El guión incluye los diálogos.
Sí. Esa es una de las de las etapas que desarrollamos en el taller y que nos lleva un lindo tiempo y se encuentran cosas fantásticas cuando uno perfila convenientemente los personajes y llega a esos diálogos como una necesidad y no como la necesidad propia, sino la necesidad del personaje expresarse.
¿La televisión uruguaya precisa guionistas?
Claro, la precisa cualquier televisión. O sea, nosotros, como decía antes, no necesariamente es la ficción la única que requiere del ejercicio un guionista. Ocurre que aquí, y un poco comparando las experiencias que vos enumerabas con esta actual, uno juega con otros presupuestos. Entonces, una de las necesidades que cree puede omitir un productor televisivo es la del guionista. Entonces se generan otras figuras, como el conductor que se genera sus textos, o el productor que pasa a guionar y se malogran los resultados.
Esto después se nota.
Se nota y es real que no tenemos una televisión internacional, no hay ningún contenido generado en la televisión uruguaya que sea exportable o que compita con lo que pasa donde existe una industria. Estamos necesitando guionistas, pero estamos necesitando la necesidad de que se entienda que necesitamos guionistas también en la televisión uruguaya. O sea, hoy nosotros...
Pero está claro, Fernando, perdón, sí, que la producción nacional crece o tiende a crecer en televisión.
Necesita crecer. No, sí, que en cantidad sí puede ser, y va a haber una necesidad de ocupar determinado tiempo en la pantalla con producciones nacionales, pero si uno ve lo que es la opción cable hoy, está superando el 50% de la elección del televidente. Esto nunca había pasado. O sea, es cierto que hoy se accede con más facilidad al cable, pero también es cierto que la oferta de la televisión en la televisión abierta no es nada tentadora. O sea, la gente va a buscar los contenidos que lo identifican o que le generan algún tipo de información, concretamente los informativos o los programas donde se puede ver reflejado, que es la única oferta que hoy el cable no contempla. Después, en cuanto a contenido ficción, entretenimiento, la gente le huye a la televisión nacional, y eso es culpa de los canales, pero también de quienes generamos esos contenidos. Tampoco es que no es que estén desprovistos. Hay programas en la televisión nacional que tienen sus guionistas, que tienen sus productores, que tienen por ahí, hay y otra cosa que está fallando. Sí es cierto que uno juega con presupuestos que no tienen ningún tipo de comparación. Nosotros hoy en terapia de pareja lo hacemos con mucho cariño, es un ingreso para todos nosotros, lo hacemos porque es un trabajo, además de que nos complace hacerlo, pero cualquiera de esos programas de la televisión argentina que había citado antes no empleaba en uno de sus sketches el presupuesto que nosotros tenemos para costear este programa, que es un éxito, que va por dos temporadas, que nos va bárbaro, que la gente nos ve, que nos quiere mucho, pero que que no da para mucho más que eso que te dije.
Debes decir que de repente un programa de Susana Jiménez con los costos que tiene, con el montaje que tiene esa producción, acá tiran medio año.
Ojalá tuviéramos medio año con un programa de Susana. No, yo te digo, por ejemplo, Gasalla en el año 95 era otro dólar, ¿no? Pero gastaba, había un sketch que se hacía en cine, el sketch ese solo por programa costaba $25,000 su realización. Te estoy poniendo como ejemplo lo más exagerado a lo que me he asociado. No es que sea común eso, y hoy no pasa, pero en aquella época era José Luis Massa quien lo dirigía. Ese sketch era el de la mujer yogur. Se empleaba todo un día para grabar un sketch de 7 u 8 minutos y tenía ese costo. Ese presupuesto nosotros no lo tenemos por ahí.
Claro.
En un año.
Ferrado, bueno, hablábamos del guión para televisión, muchos te asocian con la televisión, sin embargo, comenzaste escribiendo guiones para radio.
Empecé haciendo radio, sí, yo hacía periodismo deportivo y el guión surgió como una necesidad, mi incapacidad de improvisar y de sonar natural y mi temor al micrófono, que jamás superaré, me obligó a tener que escribir lo que decía. Y allí surgieron los primeros guiones. Después pasé a generar de espacios humorísticos dentro de una transmisión deportiva que también eran leídos. Yo no compongo personajes, o sea, todo lo que trasladaba estaba
¿sí?
en el papel, y nada, de ahí empezaron los primeros guiones. Después sí, teatro, cine, éxitos, carnaval.
Éxito, bueno. ¿El primer programa que libretaste en televisión?
Mirá, lo primero que yo hice para televisión fue para un programa que hacían Horacio y Gabriela en Canal 4, que eran Los Requete Divertidos, y ahí era colaborador de, de Horacio, porque me había contratado la agencia publicitaria, que era Unidad en esa época, que era la productora de ese programa. Entonces yo trabajaba en la agencia como creativo y proveía este programa de algunos gags, algunos sketches.
¿Que era destinado a público infantil?
Sí, era un programa para chicos, donde lo más importante eran los números musicales que generaba el propio Horacio. Hoy Gabriela Lopetegui está radicada en Los Ángeles, es encargada de doblaje de películas, trabaja para la empresa Disney, y le va bárbaro, y nada, y yo la recuerdo con mucho cariño porque ha sido muy generosa en esa etapa y luego también.
Horacio sigue por acá.
Horacio sigue, dando porque vuelta. Está la duda, cualquiera lo ve, tan obeso que se la comió a Gabriela, eso no es cierto.
Desmientes, ¿sabes?
Eso es el... Sí.
¿Plop, en qué año te vinculaste?
Plop fue en el año 92, después de haber escrito el humor de los tiempos del cólera, una obra teatral que aludía a las programaciones radiales, que era paródica. Me convocó Jorge De Nevi a través de Andrés Tulipano para libretar un sketch de una radio que hacían en Plop, que era la emisora Burbuja, que lo interpretaba Diego Del Grossi. Y Ángel Armaño y nada, eso libretaba puntualmente eso, y después vinieron a hacer la parodia de Los Años Dorados, una sitcom que se parodiaba en Plop, y también la libretábamos con Andrés.
Vamos a escuchar algo de aquella época.
A ver.
Y este coro que te quiere canta el eco de tu voz. Cantamos a esta voz que te eterniza, a la magia en tu sonrisa y a tu estampa de cantor.
Bueno, este justamente no lo libretaba.
El coro era de Andrés Tulipano, que cuando yo ingreso a Plop, él ya hacía años que estaba guionando, él es mucho mayor que yo. Mira qué contento se va a poner.
Mucho mayor que tú. Bueno, los otros días hablábamos aquí en el programa con Luis Orpi,
sí.
Alguien a quien le guionaste personaje, ¿no? En Gastos Comunes.
Gastos Comunes era el guión integralmente realizado por mí y fue un fracaso de audiencia, pero un recuerdo muy lindo y hasta hoy. ¿Viste esos programas? Que son cosas raras, ¿no? Que uno le sucede que por ahí las cosas que tienen menor incidencia en cantidad de gente, sí, son las que se recuerdan a veces con más cariño, y hasta hoy por ahí te piden y le piden a Orpi que lo reedite. No, no fue un fracaso, porque hoy con esos puntitos que tenía la audiencia...
Hoy cotizan,
creo que...
¿eh?
Sí, ¿cómo no?
Puntitos, por favor. Bueno, y hablando de los guiones que siguieron, muy recordada la época de Antonio Gasalla, o en varias oportunidades para Antonio
con
Gasalla, ¿no?
Escribí en todos sus ciclos desde el año 93 hasta el último año que hizo televisión, y en todos sus espectáculos teatrales, excepto en este último, que es una obra que él adquirió a un argentino que está, Hernán Cassiari, que es un argentino que está radicado en España, que es fantástico lo que hace. Esta vez no la generó él, pero siempre que eran contenidos generados por Gasalla o en sociedad autoral, me ha convocado. Lo último fue los 100 años del Teatro Maipo, donde yo tuve la suerte de escribirle los monólogos de actualidad de ese espectáculo, que fue en el 2008, hasta finales del 2008.
¿Cómo lo habías conocido a Gasalla?
A Gasalla lo conocí acá, bien cerquita de esta radio, en la Casa del Teatro, donde él había ido como espectador a ver un espectáculo que hacían Urdapilleta y Tortonese, que se llamaba Mamita Querida, creo, el espectáculo. Gasalla lo fue a ver como espectador, yo también estaba en la platea, y cuando salió le expresé mi admiración y las ganas de enviarle material para que él evaluara y considerara. Me dijo que se lo enviara a TC, no me dio un teléfono, sí, ni nada por el estilo. Le llegó...
No había mail en esa época.
No había mail, los primeros textos los enviaba por fax, que ni siquiera tenía un fax, porque tampoco era tan común que tuvieras en tu casa un fax.
Tenía que ir a buscarlo.
Entonces iba a la oficina de Antel, que me quedaba próxima a casa, y de ahí enviaba los guiones vía fax. Después vino la época de las comunicaciones electrónicas y todo se facilitó.
Bueno, que los primeros guiones a máquina de escribir.
Sí, no, jamás.
Las teclas que sonaban.
Sonaban mismo. Y nada, eso fue en el año 93, a los 15 días de haber recibido los primeros guiones, me lo contacté a través de, yo conseguí en Canal 12 su, ahí sí, su teléfono, lo llamé, me tenía presente, le había gustado el material y no era, no eran textos para sus personajes. Me hizo viajar y ahí me propuso que le escribiera concretamente la maestra y Cacho, que era un director de televisión que le hacía, era el único personaje masculino que hacía por entonces, un chanta, muy, muy pintoresco. Y nada, me pidió que escribiera para esos personajes. A la semana le estaba mandando los textos y a los 15 días ya los estaba grabando, los había probado, obviamente, y nada, me volvió a hacer viajar y luego me entró a encargar los históricos, ¿no? Soledad, La Vieja, que esos los, mientras estuve, o sea, todo este tiempo los generé yo. Jamás en el programa de Susana, o sea, lo que hace Susana jamás tuve incidencia en esos monólogos.
En esas apariciones.
Pero en el programa sí, todos los sketches fueron escritos por mí. De Soledad, de La Vieja, de La Nena, y alternando con otros, ¿no?
¿El de Yolanda?
Yolanda, sí, ese tiene la... la suerte, digo, por lo recordado que es y el cariño que se le tiene de haberlo generado. Este es un personaje que pertenecía a una obra de teatro que yo escribí, que se llamaba Llena tú eres de gracia, que la interpretó aquí en Uruguay Elena Suasti. Y yo le mandé esa obra a Gasalla, y Gasalla de allí sacó varios personajes, uno de ellos el de Yolanda. O sea que ese es un personaje que he gestado. O sea, a todos los demás les escribí, pero no son mi creación. El de Yolanda sí, el de Kika también, el de una familia que hacía, que se llamaba Bichito Mío, el sketch, que era una familia disfuncional, media extraña, también lo generé, pero el más recordado de esa zafra creo que ha sido el de Yolanda.
Lo escuchamos.
Qué racha, dijo una cucaracha, y esta muchacha se va a su casa.
Ya se pone ese dinero. Deja el dinero ahí, deja el dinero. Vos no te podés ir así, Ana María querida. No te podés ir así.
No me va así, así como, así triunfadora.
Ay, no seas guacha, no seas guacha, quédate. ¿Qué tenés que hacer? Si no tenés que hacer nada.
Que no, nena, déjate descorchar. Estamos jugando desde el mediodía, yo mañana tengo que trabajar.
Pero con toda la plata que ganaste, no podés ser tan avara. Con todo ese dinero que te llevaste acá, mañana falta al trabajo.
Pero ¿qué es lo que pretendés? A ver, ¿qué pretendés? ¿Querés jugar hasta ganarme la plata que te gané?
No, vos,
¿cuál
no
es tu
quiero,
problema?
Yo no te quiero. De acá vos no te vas. Vos de acá no te vas porque si no me trago la llave. Me trago la llave con la colita rupera esta y todo. Y te tenés que quedar a vivir acá adentro.
¿Querés la plata?
Que soy capaz.
¿Querés la plata? Toma la plata, toma la plata. Yo no me llamo 300 pesos, nena. Toma
no,
mira,
se te ha creído. No tires dinero
toma
al suelo que traes mala suerte. No, Ana, Anita querida, ay, no me hagas esto, no me hagas esto. Sabes que yo no soy tan mala, Ana, por favor. Guarda esa plata, guarda ese dinero es tuyo.
Bueno, Ana, entonces, ¿qué me
ese
viene?
Dinero es tuyo, lo ganaste en buena ley. Bueno. Vos sabés que yo no soy mala perdedora.
Bueno, pero entonces entendé, por favor, que estoy cansada y que me quiero ir.
Bueno, está bien, pero ¿sabes qué podemos hacer, Anita? Juguemos, son 5 minutos, a la que saca la carta más alta. Dale, Ana. Dale, Ana, vení. Son 5 minutos, 5 minutos.
Pero 5 minutos y nada más.
Si vos sabes que yo no te miento, nunca te mentí, Ana querida, dale.
Dale, rápido, por favor, que me quiero.
Dale, rápido.
Dale, saca una carta.
No, ¿cómo vamos a sacar una carta? Primero hay que poner las apuestas sobre la mesa.
Ay, bueno, está bien. 5 pesos, dale.
¿Cómo cinco pesos? Me desilusionás, Anita. Con todo lo que ganaste vas a jugar 5 pesos, miserable.
Ana, bueno, está bien, favor. Está bien. 5 más 10.
Ay, no podés ser así, Ana. Papá no se educó de otra manera. Tenés que jugar los 348 pesos que ganaste más los 20 que traes en la media. Eso te conozco de toda la vida. Y el tapadito de piel. Dale.
Pero vos estás completamente en pedo. ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Cómo voy a estar? Es un disparate.
Jugalo, jugalo. Acá está mi apuesta.
Bueno, ¿se ceñían correctamente al guión o
sí? No. Sabes que Gasalla todo el tiempo se hacía escribir unas cartulinas y él lo leía, estratégicamente las ubicaba de forma de ir llevando el guión por una necesidad de tiempo, fundamentalmente, que no podía excederse, y la improvisación lleva a otro tipo de...
A perderse, quizás.
A perderse, claro. Entonces él leía y los actores memorizaban porque tenían el texto con anticipación, y es muy exigente en ese sentido, Antonio. Se ceñían al texto.
Uh-huh. Eran las épocas, decías tú, del fax, le mandaban los guiones por fax. ¿Así siguió en esa relación, tú acá y él allá?
Sí. Yo solo aquí intenté, creo que fue en el 98, vivir en Buenos Aires. Estuve muy poco tiempo y volví, y no había mejorado el hecho de residir allá, mi situación laboral. O sea, seguía vinculado exclusivamente con lo de Antonio. En esa época estaba desarrollando un guión cinematográfico también, pero me anulaba bastante el hecho de residir allá, y extrañaba y me afectaba el laburo. Entonces volví a generar siempre desde Montevideo, por entonces ya con el tema de la internet, de las comunicaciones.
Se facilitó todo.
Pero nada, cuando hacía los talleres viajaba toda la semana. No me complicó nunca viajar. Claro. Obviamente es un tema económico fundamentalmente, pero cuando podés laburar para una televisión que tiene tan ponderada esta profesión, donde se cobra de otra forma, digo, nada.
¿Seguís vinculado a Gasalla?
A Gasalla, bueno...
¿En contacto?
¿No? En contacto sí. Ahora pasa esto, que le está haciendo un éxito arrollador en el teatro, que le está impidiendo generar cualquier otro tipo de cosas, o sea, por opción, obviamente, no es que va a seguir con esta obra, sí. Por lo menos hasta fin de año, y ahí no creo que tenga posibilidad alguna de asociarme por su parte a otro proyecto, pero creo que se va a mantener ese vínculo, porque es bastante consistente en lo profesional.
¿Para Susana Jiménez trabajaste?
A pedido de Antonio, por su nobleza, me convocaron a escribir el número musical con que cerró Susana Jiménez la temporada 2007. Uh-huh. Esa fue mi participación con el programa de Susana.
¿Ya no existe el humor nacional, Fernando?
A ver, ¿cómo? Existe el humor. No sé si ya esta globalización no nos ha emparejado y nos hace reír de las mismas cosas. Este auge, por ejemplo, de la comedia, del stand-up, es un poco lo que está haciendo evidente, es eso, ¿no? El que nos reímos de cosas que por ahí nos hacen más, nos vuelven más universales. Lo que no hay son contenidos humorísticos en la televisión, como había antes, programas de sketch, que a veces se cree que son formatos agotados, y no es así. En la televisión norteamericana, en la televisión española, la mexicana, donde hay una televisión industrial, por llamarlo de alguna forma, siguen existiendo. Y
bueno, si se están trayendo.
Hacen cosas fantásticas. Acá está llegando uno español, sí, que acá lo malogran un poco con esa presentación que hacen, pero los sketches son fantásticos, y hay buenas cosas. Creo que lo peor que le pasó a ese contenido es que quisieron incidir en él, y uno le huye un poquito a eso, pero les recomiendo que disfruten de esos sketches, que son de un programa que tiene otro formato en su país original.
Bueno, arrancábamos hablando del taller de guión televisivo que comienza en mayo, decía Fernando, abierto para todos los que les interese,
sí,
adentro de la televisión.
Es así, es un taller de 4 meses, y va a ir ahí en la sede de Agadu, que es en la calle Canelones y Paraguay. Va a ir todos los jueves de 20 a 22 horas, concluye para cada tallerista con la realización de un guión integral. Vamos a dar todos los pasitos, no es que vaya a ser ese el desafío, sí, pero quienes se apliquen a los ejercicios y a todas las propuestas van a concluir con un guión. Puede pasar que otros asistan más que nada por lo lúdico, que es toda la tarea, porque va a ser práctico, va a ser ejercicio. No, yo no tengo mucho para pero ponerles en lo teórico. Hay manuales fantásticos, hay libros geniales. No voy a ir a leer un libro, sino voy a ir a que hagamos ejercicios prácticos y a que formemos sociedades autorales y a que desmitifiquemos eso de la inspiración. O sea, esto, si viene la inspiración, que sea cuando estamos trabajando.
Y... pero primero hay que estar trabajando.
Claro, entonces pasa por ahí. O sea, el grupo siempre es heterogéneo, digo, comparando las experiencias anteriores, donde hay jovencitos que provienen de licenciaturas que existen aquí de comunicación y todo eso, y otra gente que proviene de otros lugares. Hay dramaturgos que se suman a hacerlo, gente que proviene del carnaval y de todos lados. Es bien lindo.
Muy bien, terminan con su guión y con su diploma.
No, diploma no hay. No hay diploma.
El diploma es el guión.
No, el diploma es el guión. hay un teléfono al que pueden comunicarse para tener más información. Es el 099-479-885.
¿Puedo repetir?
099-479-885. Uh-huh. Ese es el teléfono por el que les pasamos información y nos ponemos en contacto.
Perfecto. Hoy es miércoles, ya, ¿ya cerró tu página en Brecha?
La página de Brecha cierra mañana.
He ido... ¿Ya mandaste?
No, no he mandado. Sí. Lo que comienzo a escribir, ya que estamos hablando del medio periodístico, a partir de este viernes en la revista Caras y Caretas, unos reportajes que están piolas.
Vamos
a estrenarlo con Manuela da Silveira. a diferencia de lo de Brecha, o sea, aquí no es crónica, sino son entrevistas, pero desde un lugar humorístico que espero guste.
Y arranca este viernes. Te vamos a leer por ambas vías.
Bueno.
Gracias a guionista Fernando Esmigo.
Bueno, a vos, un abrazo.
Hasta pronto.